El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es viernes 19 de abril de 2024. Estamos en directo por el 1320 AM para todo y su cadena para todo Puerto Rico, para el mundo, a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, en facebook.com/radioislatv y también en nuestro canal de Roku Radio Isla. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Regresa el doctor Pedro Valle Javier para una edición extendida del Viernes Pop. Vamos a dedicar el programa entero a temas de entretenimiento, así que sin más preámbulos, que venga el Viernes Pop. Doctor Pedro Valle Javier, ¿qué es la que hay?
¿Qué es la que hay, Luis? Saludos a ti y a todos nuestros radioescuchas, ¿cómo estás?
Yo estoy muy bien, muy contento de estar contigo de vuelta. Veo en tu background de tu llamada, lo que nos están viendo por radioisla.tv o por Facebook, veo una referencia a Fallout, una de las nuevas series que estrenó en Amazon Prime. Vamos a hablar de Fallout. Qué buena está.
Sí, vamos a explicar un poquito para la gente que no sepa de qué estamos hablando.
Déjalo ahí, porque antes de hablar de Fallout...
Ya sé que vamos a empezar a hablar.
Vamos a... Y de hecho, tengo la t-shirt puesta. No sé si te diste cuenta que tengo la t-shirt de staff. Hace poco más de 3 semanas se celebró el evento magno de la comunidad geek, o mejor conocida, nerda de Puerto Rico. Evento en la que tú y yo, junto a nuestra empresa 303 Digital, tenemos el placer de participar, de ser parte de la producción. Somos la agencia de publicidad y estoy hablando, por supuesto, del Puerto Rico Comic Con.
Y no solamente eso, que es el evento indoors más grande de Puerto Rico y del Caribe.
Es correcto, el evento indoors más grande de Puerto Rico y el Caribe se celebra en el Centro de Convenciones todos los años. Ya por los últimos años se ha ido celebrando el fin de semana de Semana Santa, ¿verdad? El fin de semana de Pascua. El año que viene también se va a celebrar el fin de semana de Pascua. Ya han pasado casi un mes, ¿verdad? Sí, un mes más o menos. ¿Cómo, dame tu perspectiva, cómo catalogas la celebración de esta edición del Comic Con?
Primero que nada, yo siento que no dijiste con suficiente emoción. Podemos anunciar en primicia, casi nadie evento lo sabe.
Nadie lo sabe, a lo mejor lo estamos adelantando y nos va a regañar el cliente, pero ajá.
Pero el Puerto Rico Comic Con 2025 va a ser 18 al 20 de abril de 2025, así que estamos exactamente a un año de Comic Con de 2025.
Wow.
Lo cual se siente como un montón, pero no es nada, esto va a ser mañana.
Ya me dio estrés. Ya tengo estrés.
Así que lo escucharon aquí, el que es la que hay, Julio Herrero, antes que cualquier otro sitio.
¿Cómo van las ventas?
No, antes de que sigas, todavía no están los dos estos disponibles, así que aguántense.
Ni sabemos los invitados ni las invitadas.
Sabemos solamente la fecha, 18 al 20 de abril 2025. Uh-huh. Pendiente a páginas de las redes sociales oficiales de Puerto Rico Comic Con para detalles de cuándo comienzan los boletos y los invitados, etcétera. Recuerda que los boletos usualmente los empiezan a vender después de verano. Sí, denle un break al equipo de producción.
Agosto, septiembre se empieza.
Exacto, denle un break aquí por producción para que respire porque está el show gigante. Ahora, volviendo a tu pregunta original. Este es nuestro tercer año, como tú sabes, participando en la producción del show. Este año corrió todo espectacular. Se sintió todo muy bien, no vieron problemas mayores, la gente estaba súper contenta. Hubo mucha participación en el público de los eventos que son parte del show. Por ejemplo, las sesiones de preguntas y respuestas con los invitados, todas estuvieron llenas. Los paneles que tenemos durante el día, todos estuvieron llenas. El feedback que yo he recibido de la gente que le he preguntado, porque cada vez que yo hablo, ustedes saben que yo doy clases, y muchos de mis estudiantes fueron al Comic Con y siempre les pregunto cómo les fue. Ellos están todos caminando en aire todavía. De tres semanas después todavía están caminando en aire. Ya me están diciendo de yo voy a ir vestido de tal cosa el año que viene. Ya están planificando sus disfraces de cosplay para el año que viene. Así que fue una experiencia excelente. Los invitados este año fueron... Bueno, los invitados siempre son muy buenos, pero este año fueron espectaculares. La experiencia con Giancarlo Esposito fue increíble. Giancarlo Esposito lo conocen quizás mejor por Breaking Bad, pero es un actor que lleva mucho tiempo actuando.
Gus Spring de Breaking Bad.
Exacto, y también sale en Mandalorian y en muchas otras series, ¿no? Y el hombre es un caballero... Él fue inspirador en su participación. Por ejemplo, un muchacho que es actor le dijo, yo soy actor puertorriqueño, ¿qué usted me recomienda si debo ir a mudarme a Nueva York o a California, a Los Ángeles? Y él se paró y se acercó a él y le dijo, no, tú tienes que producir contenido aquí en Puerto Rico porque esta es tu nación y tu isla y tú tienes que crear oportunidades no solamente para ti, sino para todo este ecosistema de medios, de filmación, ¿no? Que necesita trabajo aquí en Puerto Rico. Así que yo te invito a que tú escribas, que produzcas y que hagas cosas aquí en Puerto Rico. Y en verdad estuvo espectacular.
En ese momento se sintió un poquito medio como un pastor.
Él se sentía como un... Un motivational speaker que se para así, habla así, y lo hizo varias veces, pero le quedó espectacular. El tipo es una persona, un ser humano espectacular. A mí me encantó, yo salí de allí explotado, porque tú también saliste explotado de allí.
Embaratado, hecho caso.
Pero salí bien contento con la experiencia y ready para el año que viene ya.
Ready para el año que viene, ¿no? Y honestamente, este año... ¿verdad? Ya nuestro tercero, como tú dices, pues un poco pues ya sabemos qué esperar y siento que corrió más smooth, pero varias cosas diferentes este año que yo creo que funcionaron. La calidad y la diversidad de los exhibidores y los vendedores,
sí,
¿verdad?
Sí.
Yo sentí, yo no, y ¿verdad? Tú y yo pues no participamos directamente en esa parte del show, pero yo no sé si fue que la producción hizo una mejor selección de los exhibidores o los exhibidores simplemente se subieron su nivel, porque siento que no había casi nada repetido, ¿verdad? Hay universos que son populares, siempre va a haber Star Wars, siempre va a haber Harry Potter, siempre va a haber mucho anime, pero a veces se sentía o daba la impresión que tú conseguías el mismo peluche en 5 exhibidores distintos. Ahora no, ahora realmente había mucha variedad y mucha creatividad. Segundo, el tema de los paneles, hubo mayor oferta de paneles, de conversatorios. Hubo conversatorios sobre historia de los fanáticos de en Puerto Rico, hubo conversatorios sobre el universo de Star Wars con uno de los autores de libros del universo de Star Wars. Estuvo bien, bien interesante. Y de verdad, hay que decirlo, el Centro de Convenciones se presta para esto. El Centro de Convenciones no ve un evento como el Comic-Con. El Comic-Con es el único evento, yo no me atrevo a decir el único, pero uno de los pocos eventos que reservan el edificio completo. Y esencialmente pues hay evento y movimiento y actividades pasando en los 3 pisos, en todos los salones, en todas las áreas. Y de verdad que da ese feeling. Es como ir a un retiro espiritual. Yo salgo de allí más nerd que nunca, ¿no?
Y para nosotros que somos fanáticos de la cultura popular, es un fin de semana donde tú te sumerges en este mundo y cortas conexión con todo lo que está pasando en el mundo. Yo estoy 3 días que no veo noticias, que no veo... O sea, que mi mundo es eso. Y es como... Y se siente... Es como que relaxing. Uno sale como de un fin de semana a un spa agotado, pero con el alma contenta y feliz. Y quería señalar, tú tienes razón, los exhibidores este año estuvieron bien interesantes, porque había, lo normal que hay de venta de coleccionistas y cosas así, pero había gente vendiendo plantas. Había gente vendiendo, había un montón de comida diferente, así que sí, comida de Japón, bubble tea, la oferta fue bien, bien variada. El Comic-Con siempre se distingue por tener los mejores talentos de arte en Puerto Rico. O sea, la parte de Artist Alley, que es la parte de artistas, de creadores de contenido, gráfico, ¿no? Y de escritores y publicadores de cómics en Puerto Rico. Sí, ese es el mejor evento de todo Puerto Rico para eso. O sea, ahí tú vas a ver los mejores artistas. O sea, que eso siempre ha sido bueno. Pero los exhibidores a veces, pues, hay mucha moda, ¿no? En un momento dado, la moda era de Funko Pops y había un ciento de Funko Pops.
Exacto.
Este año había mucha variedad y Y yo siento que aún habiendo recorrido el exhibit floor 3-4 veces, todavía hay un montón de cosas que no había visto. Sí. Además, yo siento que los exhibidores grandes, los auspiciadores, Malta India, Liberty, uh-huh. Uh-huh. y las tiendas grandes como Titan, como uh-huh. Taco Shop, se botaron este año. Había uh-huh. muchas cosas pasando, de entretenimiento, había juegos de cartas, había juegos de mesa, había torneos de videojuegos en diferentes sitios. Uh-huh. Malta India tenía una sección con juegos clásicos, de uh-huh. videojuegos clásicos, de arcade. Uh-huh. O sea que fue un fin de semana que los que fueron estuvieron divertidos desde que se llegaron hasta que se fueron. Había muchas cosas que hacer y estuvo bien nítido.
Y lo último, que es algo, ¿verdad?, que ahora que soy papá, te das cuenta que es un evento ultra familiar. Uh-huh. Y lo más chulo es ver las familias completas haciendo cosplay juntos. Este año, el año pasado vinieron de Superman, este año esa familia, si no me equivoco, vinieron todos de Batman, y ver nada, ver niños, que se nota que los niños son los que han empujado a los padres a meterse en X universo, otra cosa, ¿verdad? Pues es súper chulo. Y ya estoy claro que cuando Elena Lucía pues tenga más edad, tendré que empezar a consumir anime y otros productos japoneses, porque evidentemente bueno, todos los más jóvenes lo que les gusta es eso.
Sí, mi experiencia con mi hija Aria, 12 años, este es el segundo año de ella yendo al Comic Con. Uh-huh. El primer año fue vestida en cosplay con disfraz de un personaje de My Hero Academia, uh-huh. que yo tuve que empezar a ver My Hero Academia porque no sabía qué rayo era. Ajá. Y este año pues fue vestida de Mulan, que por lo menos yo no entendía.
Claro, claro.
Pero para ella es una experiencia que ya está todo el año esperándolo, porque esa idea de ella ir a un sitio donde, o sea, lo que a mí me gusta de Comic Con, que es un ambiente bien seguro, bien, es un safe space.
Claro.
Donde la gente está ahí para disfrutar, donde la gente va vestida y lo que quieren es interactuar con otra gente. Mi hija se viste y la gente le pide tomarse fotos, ya le encanta eso, se siente como un celebrity. Uh-huh. Así que Si no han ido todavía, especialmente si tienen hijos, o si simplemente son nerdos como nosotros, uh-huh. gente, se paren del 18 al 20 de abril de 2025. En esos días, pues a veces no hay muchas cosas que hacer porque está todo cerrado. Uh-huh. Así que aprovechen, saquen un boleto. El viernes, por ejemplo, que empieza a las 12, termina a las 8 de la noche, es un día bien relax para ir con toda la familia, a ver los exhibidores, a ver los artistas, hablar con los artistas. Una cosa bien nítida es ir a unos artistas a hablarle y preguntarle y conversar con ellos sobre Duarte. El sábado siempre es una locura. Ahí están todos los cosplayers de Puerto Rico, van el 20. El sábado se llena bien brutal. Y el domingo es el día usualmente más familiar. Van las familias a pasarla bien. Porque pues el domingo es el día que tú sales a pasar con tu familia. Y si quieres irte super nerdo, pues hay un pase de 3 días que es para irte todos los días allí y janguear todos los días. Y es un ambiente bien chulo, bien chulo, bien chulo, altamente recomendado.
Y nos buscan y nos saludan y hablan con nosotros. Dice, no me pierdas el Billy Pop. Bueno, pues ya, vamos a hablar de cosas, de lo que existe este segmento. Tenemos varios temas en el rundown. ¿Por cuál quieres empezar?
Pues vamos a empezar con Fallout, que ya le dimos el hint al principio. Okay. Fallout es una serie de Amazon Prime que salió uh-huh. hace unos días nada más. Está basado en una serie de videojuegos que se llama también Fallout, uh-huh. Que es una serie de esas series de videojuegos clásicas, que viene desde el principio del siglo XXI. Yo creo que salió a final de los 90. Que han habido, del juego principal ha habido 4 versiones más, uh-huh. spin-offs, Fallout New Vegas, uh-huh. y hay hasta un juego de móvil que se llama uh-huh. Fallout Vault. El universo es bien interesante porque es un universo donde Estados Unidos nunca salió de la cultura de los 50 uh-huh. y de la Guerra Fría. Exacto. O sea, que la Guerra Fría siguió y también la estética y la tecnología de los 50 siguió hasta uh-huh. el siglo XXI, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el año 2077 más o menos, hubo una guerra contra Rusia, contra la Unión Soviética, que existe todavía, uh-huh. por Alaska. Entonces, en el 2077, por alguna razón que realmente hay mucha explicación, nunca ha explicado bien, exacto, cayeron bombas nucleares en todo el mundo y pues básicamente
se acabó la vida, o sea, se acabó la civilización.
Hubo un apocalipsis nuclear, exacto. Entonces En el juego, tú usualmente, tu personaje, porque es un lo que se llama un role-playing game, o sea, tú tomas el rol de un personaje, tu personaje es un habitante de una bóveda, un vault, que fueron creadas para que la gente sobreviviera el apocalipsis nuclear, ¿no?
Pero es mucho más que eso. Porque bueno, las bóvedas son como su propia subcultura y es como, o sea, la bóveda es mucho más que, o sea, porque uno tiene en la mente cuando escucha, ¿verdad? Nosotros tú y yo no vivimos esas épocas, pero pues uno escucha el refugio nuclear que hay, por ejemplo, en el edificio social en la Yupi, que tú sabías dónde estaba.
Sí, exacto.
Pero estos son bóvedas para vivir por siglos, o sea, literalmente para preservar la humanidad.
Son comunidades completas.
Exacto.
Entonces son basadas en la estética de los 50, donde, o sea, la tecnología 50, pero futurística, esa la gente se porta como gente de los 50, como que, hola, vecino, ese tipo de interacción. El mundo es bien interesante porque es un humor bien negro y la estética bien weird.
No se lo coge muy en serio.
Exacto. Sí. Y pues... generalmente las adaptaciones de videojuegos en otros medios, en cine, en televisión, son horrendas. Eso ha cambiado en los últimos años. Se puede mencionar Mario, Sonic y Palermo, pero yo siento que esta es de las mejores adaptaciones de un videojuego. Y lo interesante es que es parte de la misma continuidad del juego. Esto no es algo, un universo diferente. No, esto sigue la historia del juego. Ahora, no tienes que saber nada del juego para disfrutarte de esto. Correcto. Yo no sé si tú hayas jugado juego anteriormente.
Yo jugué Fallout 3 y jugué New Vegas. No he jugado más ninguno.
Pues no necesitas saber nada del juego para disfrutarte de esto. Está genial. Yo no sé, ¿la terminaste, Luis?
No, he visto 3 episodios.
Ah, pues no te voy a decir nada. No te voy a decir spoilers.
Y me encanta. Y me encanta que se siente como el juego. Me encanta la manera que integran... ¿verdad? En el juego tú tienes un device, ¿cómo es que se llama?
El Pip-Boy.
El Pip-Boy, que es como un celular de los 50. Que tú lo tienes amarrado a tu brazo. Entonces, pues, en ese celular tú en el juego controlas todo tu inventario. Ahí está el mapa, hacen muchas cosas, incluso es como hasta un arma, puede ser hasta un arma. Y no, o sea, lo hicieron tan bien, por lo menos hasta donde voy, que no se siente sobreimpuesto, pero los actores y las actrices utilizan sus Pip-Boys y es parte de la narrativa y lo hacen súper bien. Me encantó ver el Gravity Gun, que es una pistola, es una de las cosas específicas de Fallout, que es una pistola de gravedad, que esencialmente tú puedes usar cualquier cosa para matar a alguien, como que puedes usar una bota o, qué sé yo, un ladrillo. La pistola agarra el ladrillo y se lo dispara. Entonces, en una de las primeras escenas, en el piloto, matan a alguien con una muñeca, como que le petan la muñeca por el estómago. Nada, es bastante gráfica también Fallout, pero en general me encanta. Y siento que lo hicieron bien porque son esencialmente 3 personajes principales. De 3 facciones, una es una residente de un boat que se tiene que salir de la bóveda para buscar a su padre. Otro es un... ¡Ay, Dios mío!
Un ghoul
que lo hace...
Es como un zombie.
Que es como un zombie nuclear, pero él, más o menos, él es inteligente. La mayoría de los ghouls no son inteligentes, la radiación los volvió locos y son ferales y viven por ahí en el wasteland. Y hay un miembro de la orden de Brotherhood of Steel, que siempre ha sido como mi facción favorita, ¿verdad? Que son como... Es como una facción fascista, religiosa...
Son como templares, medios locos, futurísticos.
Exacto, sí. Exacto, es como una orden templar que utiliza la tecnología y tienen estas armaduras gigantes ridículas también, porque son ridículas esas armaduras.
Sí.
Pero en general está brutal, de verdad que por lo menos para los fanáticos de la ciencia ficción, y como dice Pete, aunque no hayas jugado el juego, te va a gustar. Mi esposa no ha jugado ninguno de los juegos y está súper juqueada de que cuando llegamos por la noche dice, vamos a acostar la idea temprano a ver si podemos ver un Fallout, ¿verdad? Porque pues nuestras vidas son ahora un poquito más complicadas.
Y a mí me vuela la cabeza todavía que en un programa de televisión de streaming, la calidad de los efectos especiales, la calidad de actuación, la calidad de la cinematografía, está fuera de control, es una cosa absurda. O sea, esas armaduras que tú mencionas se ven realísticas, se mueven realísticas. Sí. Es una serie que hasta en el cine tú dirías, wow, mira estos efectos especiales. y lo estoy viendo en mi casa de streaming. O sea que, obviamente, Amazon, es Amazon que le puede meter todo el dinero del universo.
Claro.
Pero aún así, la calidad de la serie a mí me ha estado súper, espectacular. Me encanta. Y es súper entretenida, en verdad, es súper entretenida. Y si eres fanático, no tienes que ser fanático ni de específicamente de ese juego. Si eres fanático de los videojuegos, de ese tipo de juegos, de RPGs, hay mucho chiste interno que te va a estar interesante porque tienes tres personajes principales que cada uno está en una misión, cada uno está en un quest. Y me está gracioso que hasta uno de ellos se queja en un momento dado, como que, diablo, no puedo hacer el quest, tengo que hacer este side quest y botar el tiempo.
Esa salida yo la escuché que es como que, es que cuando tú sales al Wasteland,
tienes que botar el tiempo.
Siempre te distrae, es como que siempre una cosa pasa que siempre te olvidas distraído por la otra. ¿Ya hay noticias si van a seguirlo? O sea, si hay otra temporada.
Yo no lo he visto, sinceramente, porque esto acaba de salir hace unos días. Yo siento, para cerrar con Fallout, Amazon cometió un error. Y es que los tiró todos de cantazo.
Sacaron todos los episodios, que es algo que Amazon no hace casi nunca.
Y eso lo que ha hecho es que tú y yo vamos a tener esta conversación de Fallout y no vamos a volver a hablar de Fallout después. A mí me hizo gusto. Esta es una serie que se prestaba para tener ese water cooler moment de tú ver el episodio y después compartir con tus amigos y especular qué va a pasar después y tirar teoría. Y eso le hubiese dado más longevidad al programa. Si lo ven en redes sociales y en digital, la gente habló de Fallout por 2 días y ya no hay más conversación de Fallout. Así que yo siento que eso fue un error de Amazon, que yo esperaría, sinceramente, ya yo prefiero eso, que lo tiren uno cada semana porque te estira el enjoyment de lo que estás viendo.
De acuerdo, de acuerdo. Bueno, Pedro, pues vamos a hacer una pausa. Y para no tener que cortar tanto, entonces hacemos la pausa ahora temprano y extendemos un poquito más el segundo segmento. Estamos conversando con el doctor Pedro Valle Javier hoy en edición extendida, edición especial del Viernes Pop. Cuando regresemos vamos a hablar un poquito más de lo que está en streaming ahora mismo y lo que estamos viendo. Y también vamos a hablar un poquito de lo que viene por ahí, lo que esperamos este verano, tanto en el cine como en la televisión. No se vaya nadie, que esta edición especial del Viernes Pop continúa en Que es la que hay.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando Que es la que hay con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico.
Estamos y estamos en esta edición especial de Que es la que hay en el Viernes Pop con el doctor Pedro Valle Javier. Bueno, Pedro, en el primer segmento hablamos un poquito de nuestro recap de lo que fue el Puerto Rico Comic Con y hablamos de nuestra serie favorita de momento, la que estamos ahí viendo, que es Fallout en Amazon. Hablemos ahora de otra serie que también es nueva, que ya culminó o está como en su noveno episodio, ¿verdad? No ha culminado todavía el primer season.
No ha culminado todavía.
Es la serie...
Y lo están haciendo una vez a la semana, como deberían ser.
Exacto. Es una serie en Hulu, es una serie de FX, ¿verdad? También del canal de televisión FX, que se llama Shogun. Es una serie que está en la época medieval japonesa, es como el siglo XVII. Un poco cuando los portugueses habían llegado a Japón y habían establecido relaciones comerciales, ya estaban los curas y los obispos católicos portugueses. Y esencialmente pues narra la historia de un inglés que llega a las islas japonesas a tratar de romper la influencia que tienen los portugueses y pues se encuentra en medio de una guerra civil o una guerra de facciones entre los líderes y los samuráis del momento. ¿Qué te ha parecido Shogun hasta ahora?
Bueno, primero que nada, es una serie, es ficción histórica, pero está basada en una historia de verdad.
Ah, ok, eso no lo sabía. Okay.
El personaje de Blackthorn, que es el personaje inglés, está basado bien, o sea, es ligeramente basado en un navegador inglés que se llama William Adams, que acabó en Japón y se convirtió en un samurái bajo el primer shogun de ese shogun específico, que entonces el personaje de Toranaga está basado en ese shogun.
Okay.
O sea, que es una versión bien idealizada, no es exactamente igual, pero está basado en esa historia. Yo te tengo que decir que me encanta esa serie, y nuevamente el mismo comentario que hice con Fallout lo hago con esta. Me vuela la cabeza la cinematografía.
Es increíble la
cinematografía. Es hermosa, esa serie es hermosa, los tiros son hermosos, la composición es hermosa. Uh-huh. Simplemente uno quedarse mirándola es hermoso. Me encanta. que hablan japonés y no está traducido.
Correcto. Hay que leer sus títulos.
Hay que leer sus títulos.
Mi única queja es que, a verdad, nosotros nos gusta ver televisión mientras cenamos. Y entonces, pues, es difícil cenar y ver Shogun porque tienes que estar leyendo los subtítulos.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Yo solamente comemos cuando están los ingleses hablando. Entonces, pues,
a mí me pasa mucho que yo estoy haciendo siempre muchas otras cosas mientras estoy viendo televisión. Y Shogun solamente puedo ver cuando digo, ok, le tengo que dedicar una hora a esto.
Correcto.
Y darle mi atención completa. Pero me gusta porque te saca, ¿no? Y tú estás en Japón en tu mente. Acabo de leer, antes de estar aquí contigo, alguien que en mi feed de Facebook escribió que Shogun es como si fuera Game of Thrones, pero si Ned Stark no fuera un idiota.
Exactamente. Sí, y de hecho yo escucho un podcast que se llama House of R sobre temas nerdos, y ellas son dos mujeres. Ellas dicen que es el show que más le recuerda a Game of Thrones que a Game of Thrones. Y en verdad sí, porque, o sea, obviamente hay escenas de acción, hay batalla. Yo no estoy al día, así que no spoilers. Yo voy como por el quinto episodio. Y me dicen que el episodio de esta semana parece que fue una locura, porque he visto posts en Twitter que parece que pasó algo bien, bien, bien impresionante. Y no sé por dónde iba, perdí el hilo de la conversación.
Que viste un podcast.
Que hay muchas escenas de acción, hay batallas, etcétera. Pero la intriga de Palacio es lo más que me gusta. O sea, todas las movidas y cómo todo eso está encapsulado en la formalidad y las tradiciones de la sociedad japonesa medieval. Está brutal, de verdad.
A mí me encanta cómo, o sea, porque tú tienes dos perspectivas, ¿no? Tienes el inglés, bueno, tienes tres perspectivas. Tienes el inglés que acaba de llegar, que no conoce nada de los Japans, como él le dice. Tienes los japoneses que no saben nada de inglés. Entonces tienes la facción de los portugueses que están más integrados, ¿no?, en la cultura y saben lo que están haciendo y conocen el idioma. Y me encanta cómo te enseña la perspectiva de uno hacia el otro, ¿no? Tanto el inglés los considera ellos salvajes, ellos los consideran el inglés salvaje, ellos están tratando de cierta forma imponer su cultura, pero no hay entendimiento entre una cosa y otra. No spoilers, pero ya llegó un momento donde hay por lo menos respeto entre el Toranaga y el inglés, Blackthorn. Ajá. Pero todavía no hay esa interacción de reconocer que son, o sea, es que hay que ponerse en los zapatos de esa gente, son como si te hubiese encontrado extraterrestres, ¿no? Tú no, si no sabes nada de la otra cultura, no tienes idea de cómo son, y para un inglés ver una cultura que es tan centrada en honor y centrada en, mira, aquella persona dijo algo mal, pues se tiene que suicidar, pues, obviamente es chocante, ¿no? Y viceversa, ¿no? Para la cultura japonesa, que es tan regimentada, ver a una persona de que no se quita los zapatos cuando entra a la casa, es un salvaje también. Así que eso me gustaba mucho.
De acuerdo. No, y cuando le ofrecen a él bañarse al inglés y él dice, no, si yo me bañé el sábado, yo no me tengo que bañar de nuevo. Y las japonesas lo miraron como que, ¿en serio? ¿Este tipo no se quiere bañar? Estuvo lo más divertido. Mira, estoy leyendo aquí que desgraciadamente no va a haber un segundo season, que esto se hizo para que...
¿De Shogun? O sea,
Es una miniserie. Y el último episodio sale la semana que viene. O sea que si nos está escuchando hoy viernes, tiene tiempo, si se quiere bingear todos los episodios de este fin de semana y verlos todos, se lo va a disfrutar, pero que lo puede comenzar ahora y va a poderlo terminar. Si usted es de esas personas que no le gusta esperar, pues está en el momento perfecto para verlo.
Yo sinceramente no recomiendo que lo bingeen, porque es una serie que es pesada y es emocionalmente difícil.
Sí, es difícil, sí.
Y hay que digerir cada episodio para seguir al próximo. Sí. O sea, a mí me ha encantado. Y he tenido yo no empecé a ver después que empezó, o sea, que yo estaba como dos o tres episodios atrás, y dije, voy a ver otro, y después dije, no, aguántate, respira, procésalo, y después, porque es para disfrutárselo, esto es un whisky para tomarse lento, así que no recomiendo que se lo binge en un fin de semana, sinceramente, disfrútaselo.
De acuerdo. Bueno, y vamos a hablar, entonces, ya que terminamos con Shogun, vamos a hablar de... No podemos hacer un business pop si no hablamos de Star Wars.
Of course.
Estamos ahora mismo en la temporada final de una de las series animadas de Star Wars, el Bad Batch, que es como un... No es un sequel, es un spin-off de la serie animada de Star Wars más importante, que es Clone Wars. Bad Batch pues narra la historia de un grupo de clones que no se unen al Imperio una vez al cambio, ¿verdad? Y que pues básicamente son como un A-Team. Si usted lo quiere pensar, es como literalmente un A-Team en el universo de Star Wars. con la adición de una niña que es una clon, pero mujer, y que todo apunta a que también tiene aptitudes con la fuerza, ¿verdad? Que pudiera, pues, convertirse. Quedan como 3 episodios, yo creo, ya, para que se acabe la serie, esencialmente. ¿Cómo te ha parecido esta nueva entrega de animación de Star Wars y cómo la comparas con las demás?
Yo siento que Bad Batch es una gema que la gente no ha descubierto todavía.
De acuerdo, 100%.
A mí me ha gustado desde el principio. Uh-huh. O sea, la idea del D-A-Team en el espacio, en el universo Star Wars, me ha tripeado un montón. Uh-huh. Pero este season ha estado muy superior a los demás.
De acuerdo.
Y yo me lo he disfrutado un montón. Si le gusta Star Wars, deberían verlo. Sinceramente, deberían verlo. Si no están viendo, se están perdiendo una tremenda serie que uh-huh. no es pesada. O sea, los episodios son media hora. Se pueden uh-huh. ver. O sea, yo los veo rápido uh-huh. y puedes seguirlo. No es una serie compleja, pero uh-huh. es súper entretenida. La animación está súper chula. Y le está... Una cosa que está haciendo chévere Star Wars Televisión en Disney es le están añadiendo contexto a la secuela. A las películas de la secuela. Y están utilizando elementos del universo expandido antiguo, del universo expandido antes de Disney, reusándolo, ¿no? Correcto. Por ejemplo, el personaje de Thrawn, el almirante de Thrawn que sale en Ahsoka, es un personaje de una serie de libros que del 91, de antes uh-huh. mucho, de la primera serie de libros que hubo de Star Wars después de las películas. Uh-huh. Y entonces uno de los elementos que sale en Bad Batch, Mount Antis, también es de esos libros. Correcto. Así que le están añadiendo detallitos que te están empezando a explicar de dónde viene, creo yo, ¿no? De dónde viene el First Order, dónde sale Palpatine de nuevo, cómo, o sea, que está bien nítido para darte un contexto de la secuela. Así que véanla, gente, véanla.
A lo mejor, después de que se acabe Bad Batch, me dan ganas de ver las secuelas de nuevo. No creo, pero a lo mejor.
Yo no tengo problemas con secuelas, sinceramente. Así que...
Digo, a mí me gusta la 7 y la 8. La 8 me encanta. La 7 a mí me fascina.
A mí me encanta. Es más, yo recuerdo, uno de mis recuerdos más preciados, esos core memories, es salir de ver de la ciudad contigo.
Ajá.
Y yo me sentía tan drenado emocionalmente que yo te dije, Luis, yo necesito un cigarrillo.
Sí, sí. En el Village Pop se defienden varias cosas. Se defiende la animación de Star Wars y se recomienda, y se defiende de The Last Jedi.
De The Last Jedi.
Si usted no le gustó de The Last Jedi, pues usted debe reconsiderar sus gustos y reconsiderar sus principios en la vida. Ok. Viene, ya esto cuando se acabe, la próxima serie de Star Wars estrena en junio, es The Acolyte, es una serie live action y es la primera entrega de esta época de Star Wars en Disney de una historia que no tiene nada que ver con la saga Skywalker, ¿verdad? Que pues es la saga de las 9 películas. Uh-huh. Salió el trailer ha sido controversial. Obviamente, pues a mí me encantó porque yo soy un maldito nerd y yo siempre creo que más Star Wars y por mejor que menos Star Wars. Y ahí yo quiero conocer otros momentos. Esta serie ocurre 200 años más o menos antes de las películas, sí, lo que se llama 100 años, lo que se llama el High Republic, que es como la época dorada de los Jedi. Mm-hmm. ¿Qué podemos esperar de Acolyte?
Bueno, como tú dices, High Republic, el span completo son 500 a 100 años antes de la saga de Skywalker. Esto es al final de High Republic. Aparentemente el personaje principal no es un Jedi, sino es un usuario del lado oscuro de la fuerza.
Okay.
Vamos a ver los Jedi en todo su apogeo, lo cual es bien interesante porque realmente nunca hemos visto los Jedi en todo su apogeo. Hemos visto la Orden Jedi cuando ya están básicamente acabados y con ciertos problemas. Esto es cuando estaban en todo su apogeo. A mí el trailer me encantó. Tú me pones gente con lightsabers y me fascina.
Claro.
Siento que la crítica que ha habido es una crítica artificial.
Ok.
Porque aparentemente el personaje principal es una mujer.
Ya, yeah. Y pues.
Y
Star Wars nerds are toxic.
Y una mujer de color.
Ajá.
O sea, no es un hombre blanco. Uh-huh. Y como tú sabes, un segmento gigante, lamentablemente, de uh-huh. fanáticos de Star Wars no han visto nunca Star Wars aparentemente, o no han entendido Star Wars, uh-huh. y siente que Star Wars es una fantasía que solamente aplica a hombres blancos.
Correcto.
Así que eso me tiene preocupado en el sentido de la gente quejándose por algo. Claro. Por algo que no es... O sea, la gente se está quejando de una serie de televisión que solamente ha visto un trailer.
Correcto.
Así que... Pero se ve bien, bien chula. Los actores... Sale Lee Jung-jae, que es el de el de Squid Games, el mundo de Jedi.
Okay,
esa que sale, sí, sale Daphne Keane, que fue que salió en Logan, la que hizo de X-23 en Logan, que es una actriz joven, bien, bien. O sea, que el cast está bien chévere, se ve bien bonito, y como tú dijiste, una era de Star Wars que nunca hemos visto. Uh-huh, así que ya estoy esperándola con ansiedad. Si no me equivoco, sale en 4 de junio del 2024.
Sí, o sea que obviamente en el próximo viernes pop, digo, ¿no? A lo mejor lo hacemos antes de que salga, pero vamos a discutir. Vamos a discutir de Acolyte en un viernes pop futuro. Eso se los puedo garantizar. Bueno, vamos a una pausa y cuando regresemos seguimos con el viernes pop con el doctor Pedro Valle Javier. Hablamos un poquito de las películas que vienen este verano al cine. No se vaya nadie, que es la que hay continua.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos en este último segmento de hoy en edición especial Viernes Pop extendido la hora entera junto al doctor Pedro Valle Javier. Bueno, ya hablamos de lo que estamos viendo en streaming, hablamos de lo que viene por ahí en el universo de Star Wars. Hablemos ahora, Pedro, de lo que viene para el cine este verano. Este verano se supone que sea raro en el cine, como secuela de la huelga de los escritores de Hollywood, que duró, ¿verdad? Pues 4 meses allá el año pasado, si no me equivoco, de julio a octubre. Así que probablemente cosas que se estaban produciendo para que salieran en este verano se atrasaron, otras pues ni siquiera se comenzaron. Así que, ¿qué viene por ahí? ¿Qué estamos, debemos estar pendientes en cartelera?
Es interesante porque yo no siento que haya mucho blockbuster movie como en otros años por eso mismo, ¿no? Que usualmente uno espera que para mayo, final de mayo, principios de junio, haya estas películas, ¿sabes?, gigantes que ocuparan el espacio. Pero habiendo dicho eso, todavía hay varios blockbusters que vienen de camino. Y yo siento que el que más esperado por geeks y nerdos como nosotros es Deadpool y Wolverine.
Deadpool y Wolverine, muy bien.
Pues Deadpool y Wolverine no es realmente Deadpool 3, porque no es una secuela de Deadpool 2. Aparentemente ellos están haciendo algo nuevo porque están tratando de integrar a ese Deadpool. Recuerden que cuando la película de Deadpool sale, los derechos de Deadpool estaban bajo Fox, no bajo Marvel y Disney. Así que esas películas de Deadpool vivían tenuamente en el universo de X-Men, de las películas de X-Men de Fox, las películas de X-Men que salieron al principio del siglo XXI.
Exacto.
Al Disney comprar Fox, todos los derechos de X-Men y todos los mutantes de Marvel caen de nuevo donde Disney. Así que ellos aparentemente esta película es para integrar no solamente a Deadpool, sino personajes de Wolverine, de Hugh Jackman, de alguna forma, que en el MCU. Ya el MCU, pues, en películas anteriores como Multiverse of Madness, estableció que hay multiversos y que hay otras versiones de personajes que coexisten en diferentes universos. Así que vamos a ver qué hacen. Esta combinación de Wolverine y Deadpool es una combinación favorita de los nerdos de todos los tiempos. Aparentemente va a haber cambios de un montón de personajes y pues todo el mundo adora el Wolverine de Hugh Jackman y el Deadpool de Ryan Reynolds. Así que esta es una de esas películas que es altamente esperada.
Yo en verdad espero que sea más comedia que acción. O sea, yo espero que esto sea como todo y que Wolverine es el straight
y
Deadpool es el comiquito, ¿verdad? Entonces pues todas las interacciones entre uno y otro. Deadpool 1 y Deadpool 2 son unas películas bien fuertes, son películas R, ¿verdad? Con unos chistes de tono sexual. O sea, fuerte. Y entonces quiero ver a Wolverine de Hugh Jackman cayendo también esa... Como que vamos a ver cómo lo trabajan, pero...
Y Wolverine es una película R que yo creo que solamente ha pasado en Logan.
Correcto.
Y Wolverine es un personaje que se presta para una película R. O sea, al revés, yo creo que ha sido bien difícil en las películas de X-Men de Fox demostrar Wolverine como personaje si no puede cortar gente en cantito.
Exacto. Y en el universo original, en los cómics originales, Wolverine es un superhéroe complicado, ¿verdad?
Sí.
Un superhéroe
violento
y tú sabes, no, sin problema. Bueno, ¿cómo es que se llama? Deadpool and Wolverine sale el 26 de julio, o sea que todavía falta un poquito, pero el 26 de julio. ¿Qué más estamos esperando?
Pues mira, también, esta es de estas secuelas que digo, no sé por qué la hicieron, pero la quiero ver.
La quiero ver.
En julio sale Twisters.
¿Twisters?
Que es una secuela de Twister.
¿En serio?
Sí.
Ok.
Es una secuela.
¿Y cuál es la trama? Que los tornados son más fuertes ahora por el cambio climático.
Yo no tengo idea. ¿Sabes? Yo, vean el trailer. El trailer no te explica absolutamente nada.
Ok, ok.
Pero nada, sale en julio 19. La película original era de esas películas que tú cuelgas el cerebro, no la pienses, y es súper entretenida.
Yo tengo que haber visto esa película más de 10 o 12 veces.
Esa película es del 96, mano.
Sí, sí, yo me acuerdo verla en el cine, me acuerdo tener el VHS, me acuerdo poner el VHS mil veces y verlo. Me acuerdo las vacas volando. Me acuerdo el product placement con las latas de Pepsi, que fue como que me acuerdo de todo, ¿verdad? Como que, wow. No sabía que venía una secuela de Twister.
Así que julio 19 viene Twisters. Bien original ellos. Twisters. Nada. Yo lo que no espero nada de esa película. No espero absolutamente nada de esa película. Simplemente que sea una película que me entretenga por hora y media. Porque en verdad no puedes pedirle más una a secuela de Twister.
Además de
Twister, viene algo bien interesante. Viene en una otra secuela de Alien, se llama Alien Romulus.
Okay.
Va a salir en agosto 16. Lo que me está interesante de esta película es que si usted ha seguido la serie de Alien, las últimas entregas no han sido
de la Alien. Tierra. No, exacto.
No ha sido,
y no ha sido aquí en la Tierra, con humanos incluso. O sea, ha sido,
medio rara, ¿no? Esta aparenta ser un regreso a lo que era originalmente Alien. Básicamente, la trama es que hay unos colonizadores espaciales que van a una estación espacial y se encuentran con un alien allí. Que vuelve más a su raíz de horror.
Hacer horror en el espacio.
Que lo que era Alien y Aliens. Más de las últimas secuelas ha sido más ciencia ficción general que horror como tal. Así que está interesante, me interesa verla. Y pues, como le dije, sale en agosto 16. También en agosto sale una película que nadie está esperando. Y simplemente quiero mencionar, porque es que a mí está tan graciosa. Como ustedes saben, Sony, yo mencioné ahorita que... Bueno, echa para atrás, que Marvel no tenía los derechos de X-Men porque se los vendió a Fox, ¿verdad? Porque Marvel en un momento de los 90 estuvo a punto de irse a la quiebra y le vendió los derechos a todo el mundo de todos sus personajes. El personaje más valioso, y por eso es que cuando Marvel empieza el MCU, a quien usa es Iron Man, porque Iron Man era un personaje de ligas menores que nadie lo quería, pues Marvel tenía los derechos todavía. El personaje más valioso de Iron Man, de Marvel cuando vende los derechos en los 90 fue Spider-Man. Y Spider-Man lo compra Sony, todavía Spider-Man de Sony. Y Sony,
El deal es que mientras Sony haga películas, cada cierto tiempo renuevan los derechos, o sea, no los pierden.
Y por eso es que todas las películas de Spider-Man han sido bajo el label de Sony. Y por eso es que cuando Spider-Man salió en las películas de MCU, fue con un consorcio con Sony que le otorgó los derechos y un share de revenue de lo que ganaron.
No, y creo que Disney solamente cobra 5% del revenue de las películas de Spider-Man y que Sony cobra 95%, aun cuando Sony produce toda la película. Disney produce toda la película y corre todos los gastos.
Pero como Spider-Man es un personaje tan popular, pues vale la pena. Pero Sony ha intentado ya varias veces crear su propio universo de superhéroes para imitar... el éxito de MCU, que como ustedes saben, nadie ha podido imitar el éxito de MCU, DC tampoco lo logró. Recientemente, hace unos meses atrás, salió Madame Web, que fue una película horrenda, pero recuerden que Sony tiene el derecho a todos los personajes que salen en Spider-Man. Y Madame Web es un personaje que sale en Spider-Man.
Pues,
intentaron hacer también con Venom dos películas, ahora viene una tercera, no son horribles, pero no son buenas tampoco. Y ahora, intentándolo de nuevo, en agosto 30 sale Kraven the Hunter, que es un villano terciario de Spider-Man, que yo estoy seguro que el 90% de la gente que nos está escuchando no sabe quién rayo es.
Pero te agradezco que el 99% porque ni yo sé quién es Kraven the Hunter.
Pues Kraven the Hunter es un cazador. Punto.
Whatever.
That's it. Que se pasa retándose a sí mismo para cazar, como que hacer la caza más bestial de la historia, más épica.
Así que y un momento quiere cazar a superhéroes.
Quiere cazar a Spider-Man, exacto. Y pues nada, vean el trailer, vean el póster, se ve estupidísima, no podemos esperar más nada de ello. Nadie quería esta película, yo creo ni Sony quiere esta película, pero pues ahí viene.
Y esta es la misma casa de estudio que hizo otra película bien mala, que era como un vampiro, ¿verdad?
También Morbius, exacto. Morbius,
oh God.
It's Morbin time. Se había borrado en el cerebro, Morbius.
Qué horrible.
Ellos intentan hacer un universo compartido donde pueden usar estos personajes en un universo comercillo, pero es que no funciona.
No funciona. De hecho, en el próximo Viernes Pop tenemos que hablar del estatus del MCU, que parece que la cosa está media... Han cancelado un montón de películas, un montón de sequels. Algo está pasando, que la fórmula... Yo creo que ya después de 30 películas, Pedro, la fórmula tiene que cambiar. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Doctor Pedro Valle Javier, siempre es un placer inmenso. Dile al público dónde te pueden escuchar, dónde te pueden seguir.
Me pueden seguir en todas las redes sociales como Pit Valle, y también recuerden que me pueden escuchar todos los martes a las 8 de la noche en Geek Recon Pod, en todas las redes sociales del Puerto Rico Comic Con. Transmitimos en vivo en todas las redes sociales del Puerto Rico Comic Con martes a las 8, o nos pueden buscar en su aplicación de podcast favorita como el Geek Recon Pod. Estamos en todas las redes, en todas las plataformas de podcast como el Geek Recon Pod.
Geek Recon Pod. Doctor Pedro Valle Javier, gracias por estar aquí en esta edición extendida de Viernes Pop.
Gracias a ti y un saludo a todos y todas allá afuera.
Bueno, y gracias a todos y todas por sintonizar otra semana más de ¿Qué es la que hay? Agradecido siempre de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Buen fin de semana.